Bienvenidos a La Parca Historias de Terror, un podcast sobre asesinos en serie, tus peor pesadillas y lo paranormal. No te preocupes, Ricardo La Parca Becerra y Xiomar el Visitante Nocturno Cabrera se van a asegurar que no te pase nada. Y ahora disfrutan, ya que el tiempo se te acaba.
Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Parca Historia de Terror. Yo soy Ricardo Becerra, mejor conocido como La Parca, aquí en lo que es La Parca Historias de Terror. Y conmigo, como siempre, el visitante nocturno, Xiomar Cabrera. Bienvenido, señor.
Buenas noches a todos, buenas noches México, buenos días Europa, a todos nuestros podescuchas.
¿Sabes de que hoy es el Día de Acción de Gracia aquí en Estados Unidos? Es Thanksgiving.
¡Oh, es cierto!
Sí, ya acabamos de cenar. Quiero dar gracias a mi esposa y a mi mamá por preparar la cena. Yo fui y compré todo el desmadre, todos los ingredientes para hacer lo que fue el preparativo de la cena de Acción de Gracia. Y estuvo chido, güey. La verdad que nos la pasamos bien. Comimos pavo, el relleno, su puré de papa, su gravy, en fin, estuvo bien la cena, güey. De hecho, comimos como eso de las 5 de la tarde y pues después de allí, güey, me fui a la bicicleta y di un recorrido a la ciudad, cabrón, por una hora, güey, porque no mames, esto de estar gordito no deja absolutamente nada bien.
Perfecto. Oye, igual un saludo y una felicitación a todos nuestros podescuchas de que festejan el Thanksgiving. ¿Cuál es el festejo en sí, güey? Cuéntame un poquito, ¿qué comen además del pavo? O sea, ¿qué es, digamos, lo acostumbrado? Normalmente las familias, ¿qué más comen, güey, ese día?
El jamoncito también al horno, el jamón horneado también se da mucho. Pero lo tradicional es el pavo, el puré de papas, el arroz, perdón, el maíz, el corn. Y claro, la historia es porque según cuando los chingados ingleses llegaron aquí a este país, después de que les falló su agricultura o la preparación de provenir artículos para el invierno, se los andaba llegando la verga.
Ok, claro.
Y los indígenas les echaron la mano, güey.
Los chipeguas, si no mal recuerdo, no, algo así.
Mira, güey, no, no. De hecho, tengo aquí una foto que iba a compartir hoy de sí cada tribu indígena en Estados Unidos, que se me hizo bien chingón. Y luego como pues obviamente los chingados europeos fueron pues prácticamente disminuyendo cada cabrón tribu, me explico, espérame. Entonces, claro. Pero sí estuvo horrible, güey. Honestamente sí se presenta el Día de Acción de Gracia, pero obviamente hay que hablar en serio, que pues fue un genocidio, güey, me explico. Fue una masacre enorme por la raza europea, güey.
Claro.
Entonces, está cabrón. Si estamos tratando de así como que hablar de los indios que estaban ahí, que en sí pues no son indios, porque pues no y estaban tratando de buscar una ruta más cerca para la India, este güey de Cristóbal Colón, y por eso se le llaman indios, no porque en sí, por otra razón. Pero estaban en esa área, estaban los Massachusetts, bueno, no, porque eso es muy para arriba, Kasubo, Secotán, Wapameco, Powhatan, Nanticoc, Saskatchewan, Delaware. Entonces, sí, güey, hubo bastantes indígenas que había durante todo lo que fue el país norteamericano. En sí, hasta en esta foto también entra lo que son la raza indígena en México, güey. En Baja California Sur están los Cochimí, los Guyacura, en la área de Sonora que están los Quechan, Pápago y Pima, los Mojave, en fin.
Okay.
Estuvo bien chingona, güey. Pero esa es la razón, güey, que se celebra esa, porque los indígenas dijeron, sabes que esos putos se van a morir si no les echamos la mano, y luego mira cómo les pagaron, cabrón.
Sí, definitivamente.
Sí, está muy difícil, pues, la
nuestros
historia,
territorio, wey. Nuestros territorios americanos están manchados por eso, güey, por una mal llamada conquista, por una mal llamada te estoy introduciendo a la modernidad.
Exacto.
Pero pues mientras los genocidios, güey, las violaciones, el exterminio.
Sí, güey.
Es impresionante.
Y ser honestos con nosotros, güey, eran cosas horribles, no eran como que los mataban de buena manera, güey. De la peor manera que pudieran matar a un indio, era como que hacían patria a los putos, güey. ¿Me explico? Entonces no sí, es como sí, que, sí. Ah, pues qué chingón, güey. Les hacíamos una muerte fácil, tranquila, ¿no, güey? Desde degollaciones, violaciones, quemándolos como cayera. Mientras más grotesca fuera, creo que mejor... como que agarraban cura los cabrones, güey. Pero pues así como dices tú, introducir según la cultura, la religión, que es una estupidez, pero en fin, cada quien su pinche mundo.
Sí, ojalá, pues es que la verdad los... que...
Adelante, perdón, adelante.
No, te decía que para los conquistadores los nativos eran simplemente animales, o sea, eran, ellos ni siquiera los concebían como seres humanos, o sea, eran bárbaros, eran gente inferior, gente no sé, sin educación, sin nada. Cualquier rastro de barbarie estaba... su definición era los indígenas, o sea... Sí, por eso mismo...
Y está mal,
porque... El exterminio.
Sí, porque si te pones a pensar cuando estuvo el Imperio Azteca o el Imperio Maya... uh-huh. Eran una chingonería, güey. Había todo como cualquier otro país desarrollado, había guerra... Había esclavitud, había muerte, había ofrezcas a los dioses, etcétera. Pero también había el avance de la matemática, güey. El cero, cabrón, el concepto de cero. Aparte también había el drenaje, cabrón. Había de que se bañaban todos los putos días, no como el asqueroso europeo que traía pulgas, les apestaba pues su cuerpo, güey. Usaban, sí, claro. usaban perfumes para en sí enmascarar el mal olor corporal que se cargaban. Las mujeres en sí se casaban como en marzo, mayo, para que uh-huh. no estuviera tan caliente, y todavía se tomaban el primer baño de la temporada para que en sí sus partes privadas no las apestaran, para que el día de la noche de bodas su pareja no estuviera asqueado por el olor que se cargaban, güey. Es algo impresionante, güey. De hecho, en uno de los episodios hablé sobre esto, güey, sobre lo asqueroso que era ser europeo en su momento, güey. ¿Me explico? Y a mí todavía hasta el momento, güey. Perdón.
No, dime.
Oh, y a mí hasta ahorita el momento, güey, me caga, güey. ¿Verdad? No sé si tú lo digas, pero a mí me molesta cuando alguien dice, ah, qué pinche indio eres. A mí me molesta eso, güey. Porque en su momento ser indígena era una chingonería, pero pues obviamente te lavan el coco después de tanto maltrato. Benito Juárez también era un hijo de su puta madre, güey. Benito Juárez, por ser indígena, a fin de cuentas casó sus hijas con españoles para mejorar la raza, güey. Así que no, güey, está bien mal, güey. El malinchismo está horrible. Yo siempre he tenido un problema con el malinchismo, y eso que en sí no pertenezco al pueblo mexicano. Soy mexicano, pero nacido en este país, y en sí puedo opinar, pero no cuento como voto, a eso me refiero. Pero se me ha hecho horrible el malinchismo, güey, de las personas que piensan que el extranjero tiene mejor cosas que México, y eso se me hace una cosa estúpida, porque México es un país rico en cultura, en tradiciones, en arquitectura. La Ciudad de México es algo impresionante, güey. Como México no hay dos, güey, pero igual, güey, está cabrón la política y pues igual, ¿verdad? En fin, díganle no al malinchismo, cabrón.
Comparto totalmente contigo, güey, comparto.
Sí. A ver, bueno, entonces vamos a darle las gracias a todas las personas que nos escuchan. Ya saben, este podcast es un podcast de asesinos en serie o lo paranormal. También en sí es un podcast de comedia, porque se van a decir barbaridades que de vez en cuando... agrada a la gente, güey. De hecho, quería hacer un comentario, güey, sobre las personas que hacen podcast. Hoy estuve leyendo unos comentarios de un post que miré en Facebook, y está bien que nuestros podescuchas opinen y nos den por ejemplo, como les gustaría escuchar esto y que lo otro, pero también a fin de cuenta el podcast se va a hacer de la manera que la persona que lo ejecuta se lo tiene pensado, ¿me explico? Entonces, como si sí. La producción está hecha así y así, 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 así se va a seguir, porque eso es lo que se tiene que hacer para seguir adelante, güey. Entiendo que no le vamos a caer bien a todos, entiendo que no va a ser el agrado de todos, y por eso siempre al principio se dice, si te ofendes de cualquier cosa, ahí está la puerta, güey, porque pues igual te digo, somos para ciertas personas, pero ciertas personas no la vamos a creer. Para todas las personas que están aquí con nosotros, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haciendo el Día de Acción de Gracias. A todos ustedes se las agradece. Ahora que me acompaña Geomar, lo que es el visitante nocturno, pues más chingón, la verdad, yo lo estoy disfrutando, ojalá ustedes también, pero gracias a todos ustedes que han estado conmigo desde el principio y a los nuevos, pues chingón. También le quiero dar muchísimas gracias a mi esposa porque pues me ha tolerado un año más y pues chingón, güey. ¿Tú quieres darle las gracias a alguien antes de que comencemos?
Sí, güey, yo te quiero dar las gracias a ti, primeramente, por permitirme entrar a tu espacio, güey, compartir contigo pues este tema que nos agrada bastante, tanto de asesinos seriales o cosas por ahí paranormales. También gracias a mi esposa que me ha aguantado también como a ti un año más, un año muy cabrón, un año lleno de pedradas por todos lados. La verdad es que ha sido un año bastante difícil en todos los sentidos, al menos para mí, sé que para la mayoría de las personas también, en cuestiones económicas, en cuestiones mentales, en cuestiones de enfermedad. Afortunadamente pues no me ha tocado esa parte, pero sí sé que para mucha gente el día de hoy es importante, pero no solamente el día de hoy. Yo creo que este año prácticamente tenemos que dar gracias todos los días. Ahí, güey. Este año ha sido una prueba bastante complicada, uh-huh. Pero pues ya vamos saliendo y esperemos que pues toda nuestra audiencia se encuentre bien, que no haya tenido pérdidas, y a las, ojalá, que sí, pues que le den para adelante, ¿no? Que no hay sí. De otra.
¿Sabes? De que se me hace bien raro porque pues nosotros aquí en Estados Unidos ya nos están diciendo que para mediados del mes que entra comienza a haber vacunas para los enfermeros y las personas que están, ¿verdad? Pues combatiendo el coronavirus, o sea, pues ayudando a todos los enfermos, los enfermeros, doctores, etcétera. Y después sí. Ya como a mediados de abril más o menos va a estar abierto para el público. ¿Cómo está en México, güey? Porque no sé si López Obrador tenga algún tipo de estrategia o se hable de la cura que ya se presenta aquí en Estados Unidos.
Mira, güey, por ahí es un tema complicado. La verdad es que las estrategias de salud, digo, no me quiero como abundar mucho, ¿no? En temas medio de política. Ajá. Pero creo yo que las estrategias que se han manejado no han ayudado mucho. Se abre 20 días, no sé, bares, restaurantes, cosas que pues se tienen que abrir, ¿no? En algún punto, pero hay rebrote, porque pues también es un tema de población, güey. Digo, entiendo perfectamente que no todo es el gobierno, no todo es una estrategia, pero por ejemplo en Ciudad de México sí se ha contenido muy bien, a mi parecer. En ciudades como Guadalajara y León sí se han visto muy afectadas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, un tema rápido, güey, te das una idea de más o menos cómo está el país. Estamos en la alerta, estamos todos los días con contagios muy importantes. Ayer se jugó un partido, un clásico, como es el América Guadalajara, para la gente que nos escucha, que por ahí no llegue a saber. Sí. Y el gobernador de Jalisco, decide dar entrada a aficionados al estadio, güey. Mm. Entonces, pues ahí te das cuenta que por más estrategias que uno pone, por más trabas, siempre se van a politizar las situaciones, güey. Como ya se vienen el tipo de campañas y todo eso, pues el gobernador dice, sí, pues abramos las puertas del estadio, ¿no? Vamos a darle, sí, a la gente lo que quiere, güey.
No, y aparte, pues el problema es de que ellos tienen económicamente, tienen la habilidad de decir, ¿sabes qué? Pues chingue su madre, tenemos la capacidad, si tenemos que ir a otro país, a irnos a otro país a tratarnos o curarnos, pues eso, o aquí en México, o en allá, me explico, pero pues el pueblo sigue jodido y pues que chinguen a su madre, está muy mal, güey. Y sobre lo que es la vacuna, güey, ¿se habla sobre la vacuna, sí o no?
Pues es que estamos sobre lo mismo, se especula que para fin de año, uh-huh, ya estarán llegando, al parecer, si no mal recuerdo, es la de Pfizer.
Ah, ok, ok.
Laboratorio Pfizer, que es la que ya, ajá, se está medio probando. Sí. Uh-huh. Y esa es la que llegaría, pero el plan es a fin de año, pero supongo que si a fin de año llega con ustedes, bueno, ahí Estados Unidos, sí, pues es cuestión de tiempo. Sí. Ajá, en enero, no, sí, yo sí creo es.
Sí, sí está muy cabrón, güey, porque pues, verdad, el simple hecho de traer una máscara, está como mi esposa me pregunta que si vamos a ser una quinceañera de una de sus sobrinas, y le digo, mira, güey, le digo, ya casi la libramos, y para hacer una estupidez, cometer un error tan grande de que ya no, después de casi un año de estar protegiéndonos y de repente por un descuido, ya sea tú, yo, la niña o el niño, o mi mamá, mi papá o tú, algún pariente tuyo, se llega a enfermar al grado que llega a fallecer, pues está muy cabrón, güey. Me explico, mejor vamos a aguantar vara, güey, ya por los últimos, ¿qué, 6 meses? Dios quiera, y ya todo otra vez a lo normal, cabrón, y podemos seguir viviendo la vida, güey. Yo, la verdad, siempre he dicho, cúbranse el pinche hocico, porque está fácil, güey. No hay que ser tan pinches ojetes con nuestro prójimo, pero el pedo es de que hay un putero de raza que les vale verga, güey, y están dan valiendo Wilson, güey. Y pues ojalá no se reproduzcan, putos, porque echan a perder ojalá, el país, cabrón.
Ojalá el coronavirus le corte los huevos y ya.
Y güey, no, ¿sabes qué? Al principio del coronavirus unas personas dijeron, el coronavirus me pela la verga, y yo como que, tú no entiendes esto, compa, porque te digo, yo trabajo en funerarias y yo veo los números, güey. Cuando el pinche virus está lo que da, automáticamente los muertitos crecen, güey. En putiza, güey, crecen los pinches muertitos, cabrón. Y cuando se puede contener o se puede contener, sí, pues contener el los casos, una persona a la semana es ya, ok, una persona a la semana muere. Pero cuando está bien cabrón, güey, están llegándonos 10, 15, 20 cuerpos diarios, güey. Te quedas como que verga, ese mamón, cabrón. En fin, vamos a platicar, vamos ahora sí a comenzar ya con el programa, cabrón. ¿Cómo la ves, Mr. Nocturno? Oye, güey, una preguntita que te iba a hacer, güey.
¿Qué onda?
¿Cómo llegaste al apodo del visitante nocturno, güey?
La verdad es que no me rompí mucho la cabeza, güey. O sea, no fue así como de, voy a hacer una pinche lista de 80 nombres y a ver cuál me gusta más. La verdad es que surgió así, güey. O sea, ya tenía mucho tiempo pensando en esto, güey. En querer abordar, en querer hacer ese tipo de contenido. Porque es un tema que me encanta, güey. O sea, yo puedo pasar horas, güey, escuchando relatos, güey, escuchando historias de asesinos, güey, escuchando, no sé, o sea, este tipo, o sea, a mí me encanta estar en Discovery, güey, estar viendo programas de que, güey, quién mató a quién, güey, por qué, cómo lo hizo, todo eso. Entonces siempre ha sido un tema que me encanta. Me decidí más por el tema paranormal, güey, porque creo yo que es más suave, güey, más suave de abordar, en el sentido de que pues no tienes como tantos limitantes a la hora de estar hablando de temas sensibles y todo ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, pues ya, güey, abrí la página y dije, ¿sabes qué? Me gusta este nombre, creo que puede dar como para mucho, y la verdad es que pues sí está funcionando. Por ahí ya llegamos a los 1,000 en Instagram, que pues igual para mucha gente puede ser un número bien X, pero
no, pues pero se siente padre, güey. Yo no tengo 1,000 personas en Instagram, güey, y tengo un putero de tiempo haciendo esto, güey.
¿Sí?
No, yo tengo nomás como, pero también yo también soy el mismo verdugo de mi propia página Instagram, güey, porque como soy, a veces, como no me tiento el corazón para decir lo que pienso, güey, y digo como, claro, ¿verdad? Como latinos por Trump, que chinguen a su madre, que esto, que el otro, y váyanse a la verga. Y como que de repente si un latino por Trump me estaba escuchando, como que dicen, ok, pues entonces chinga a tu madre, güey. O que de repente le diga, ¿sabes qué? López Obrador es un pedazo de mierda, que chingue a su madre. Y pues como que de repente los putos de López Obrador se van a la verga, güey, ¿me explico? Entonces, pues está cabrón, güey, pero igual, güey, yo sé lo que hago, yo sé cómo me muevo, yo sé quién soy. Tengo 1,167 personas que me siguen. Gracias, cabrones. Gracias por estar aquí conmigo.
También tienes 1,000.
Sí, ya pasé. Pero, no, la razón que te preguntaba sobre el visitante nocturno, güey, es porque me imaginé un día, güey, estaba yo con mis ideas pendejas que se me vienen a la mente, güey, y de repente me puse visitante nocturno, güey. Creo que estaba viendo una porno, güey.
Ya sabía que ibas por ahí, güey.
Sí, güey, gracias, ya me estás conociendo, güey. Me imagino que de repente como que le llegaste a tu esposa por detrás, güey. Acá como, mija, ya llegó el visitante nocturno. Y sí, de ahí salió el nombre, ¿verdad, güey?
Pues sí le aplico, güey, sí le aplico de vez en cuando. Pero no era la intención, güey, del nombre, no. Pero sí, güey, ya tiene doble connotación, güey.
Sí, ¿verdad, güey? Sí, eso es lo que se mira a la mente, güey. Así como que este cabrón de repente, no te preocupes, mija, es el visitante nocturno.
Está buena, ¿eh? Fíjate que ya se la voy a aplicar.
Se la vas a tener que... ¿No la habías hecho, güey?
No, güey, no, fíjate que no, pero... Yo creo que este fin de semana no pasa, ¿eh? Y ya te contaré la siguiente, güey, a ver qué tal me fue. Igual y cae bien, güey, o me da un putazo, güey.
Sí, güey, ya... Ya me imagino, güey, ya me imagino, güey. Vas a estar ahí, ¿qué onda, mija? Llegó el visitante nocturno.
Bien, ¿eh?
Ay, cabrón, qué bueno que podemos pasarla bien. En fin, entonces vamos a platicar sobre un fallo en la realidad, ¿verdad, señor?
Sí, güey, un... Exactamente, tal cual, un fallo en la realidad, güey. Es una historia que escuché por ahí, ya tiene como unos 2-3 meses, de un canal que me gusta mucho, que se llama... Bueno, la persona se llama Vicente Fuentes, es español. Igual por ahí le tiramos el comercial por si alguien quiere ir a checar su contenido, bastante bueno.
¿Cómo se llama el güey?
Vicente Fuentes.
Ah, perfecto, Vicente Fuentes.
¿Y qué? ¿Ya no le echamos?
Adelante, güey.
¿Te platico cómo va?
Sí, güey, sí. De hecho, se llama La Historia Macabra. ¿Qué no, güey? ¿Cómo le puse, güey, en el podcast? Algo así, cabrón.
En fin, no me acuerdo, güey.
Algo así, en fin. Bueno, comenzamos con la nota macabra, no sé qué vergas, güey.
Y ahora, toca el relato macabro. Disfrútalo, ya que posiblemente sea la última historia que escuchas esta noche.
Ahí te va. Mira, güey, la historia va de lo siguiente. Es una pareja mexicana, uh-huh. Del norte del país, que un día se va de vacaciones a la Ciudad de México. Van se van en autobús. Ajá. A mitad del camino, más o menos, el autobús hace una parada. Se meten a una tipo tiendita, un tipo Oxxo, mini super, a comprar algunas cosas. Se suben de vuelta al autobús, y cuando se suben, empiezan a... para esto, ellos comentan que en el autobús iban como gente que la podías identificar muy fácil, como por ejemplo, al fondo había dos personas de la tercera edad, un poco atrás de ellos había una persona que usaba muletas, y en la parte de adelante había una persona, una señora embarazada y con un niño en brazos. Entonces, identificaban más o menos, digo, tampoco no es que te fijes en todas las personas que van contigo, pero como que había ciertos personajes ahí que eran muy fáciles de identificar, ¿no?
Sí, man.
Entonces, se paran a medio camino, se van a este tipo mini super a comprar, no sé, algunas papas, unas galletas, lo que sea. Se suben de vuelta al camión y se empiezan a dar cuenta que la gente que estaba ahí ya no era la misma. O sea, las personas del fondo, los dos adultos mayores ya no estaban. La señora embarazada y el niño tampoco estaban. Y la persona de las muletas tampoco. Y el chofer era diferente.
¿No se subieron, no se equivocaron de camión, güey?
No, güey, o sea, todo coincidía. Inclusive le preguntaron al chofer si su destino era la Ciudad de México. Él les dijo que sí, que no había ningún problema. Ellos no preguntaron dónde estaba el otro chofer porque se les hizo lógico que a medio camino, como era un trayecto del norte de la ciudad a México, sí, cambiaran de choferes.
Sí, para descansar, para que no hubiera accidente.
Es correcto. Entonces, siguen el camino, ellos no le dieron mayor importancia, simplemente se les hizo un poco raro que no encontraran a las mismas personas, pero siguieron su trayecto normal, ¿no? Al llegar a la Ciudad de México... llegan a un hotel, en la entrada se registran, habían hecho su reservación vía internet, traían toda su reserva en el celular. Entonces, cuando llegan a recepción, no existe una reserva, su número no existía, su número de reserva no existía.
Simón.
Ellos insisten que ellos traen la reservación en su celular, que por favor les den la habitación. La chica llama al gerente, checan, revisan, no existe su reservación, pero para darles el servicio le dan la habitación, ¿no? Se les vuelve a hacer raro, pero dicen, pues bueno, otra equivocación, no pasa nada. Ese día ellos trabajaban en una cadena de comida rápida. él era chef y ella era supervisora. Y como ellos tenían descuento en esas tiendas, fueron a comer a una de ellas. Piden la comida, todo bien, y al momento de pagar, él dice que es empleado, les muestra su gafete para su descuento, lo escanean y aparece en la pantalla que él no es chef, que ajá, él es gerente. Entonces él les dice que no, que tal vez sea un error porque él es un chef. Uh-huh. Pero ellos le dicen, no, o sea, pues simplemente apareces tú como gerente, tal vez sea un error. O sea, sí, igual y te pusieron algún otro puesto. Sí. Y le habla a su esposa, porque ella también trabajaba en esa cadena, y le dice que si puede escanear también su código de descuento. Le dicen que sí. Ella escanea su tarjeta, uh-huh, y ella no aparece en el registro. Ella sí no aparece en el registro.
La despidieron. O ella, dejó de trabajar con la empresa. Ajá,
exactamente. Su número, uh-huh, de empleado había sido desactivado hace un par de años. Se les vuelve a hacer raro, pero tampoco no. O sea, no se vuelven locos, ¿no? Para esto, y ellos ya tenían un sentimiento ahí medio extraño. Regresan al hotel. Él marca a su familia, porque tenían dos hijos, uh-huh, y los habían dejado con sus papás. Marcan. Les contesta, le contesta a su mamá. Él la saluda todo normal, su mamá igual, y él le pregunta por sus hijos, a lo que ella le dice, ¿cuáles hijos? ¿Cómo que tus hijos? Y él se sorprende, pero no se vuelve loco. O sea, como que dice, a ver, algo está pasando, pero esto es una tontería. O sea, ¿qué hijos?
Lo que estoy entendiendo, entonces, ¿regresó en tiempo?
En esa burbuja, en ese cambio, en esa transición.
Ajá.
No es que regresar en el tiempo, simplemente en esa realidad.
Él no tenía
hijos. Exactamente, él no tenía hijos. Ajá. Él era gerente. Ajá. Y al parecer su esposa, pues, no estaba con él. Por eso mismo.
No estaba con... ¡Órale! Pero estaban en la misma realidad, estaban, pero no estaban...
Exactamente.
En la otra.
Claro, exactamente.
Okay.
Entonces, no sé, piensa que a lo mejor los dejó con el abuelo y que el abuelo todavía no le dice a la abuela, y por eso ella no sabe que dejó ahí a sus hijos.
Ajá.
Entonces, o sea, él encuentra lógica a todo lo que está comentando, ¿no? Todo esto se le hace demasiado raro, pero sigue pasando el día. Entonces, llega la tarde, se van a un museo a la Ciudad de México. A la entrada hay un guardia de seguridad, el cual lo detiene y lo abraza. Y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Y él, pues, sorprendido, no se le hizo raro, porque él comenta que no tiene muy buena memoria, o sea, que de pronto puede conocer a alguien y se le olvida.
Sí,
entonces
sí.
Dijo, a lo mejor lo conozco a este güey. Y le dijo, bien, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? No, pues estoy bien, qué bueno que regresaste a la ciudad. Y él le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no me acuerdo quién eres. Y le dice, soy Joaquín. Soy tu amigo, íbamos juntos en la primaria, no es posible que no te acuerdes de mí. Estuvimos juntos toda la primaria, inclusive en la secundaria, hasta que tú te fuiste de México. Y en ese momento este cabrón se caga. O sea, no era posible que Joaquín estuviera ahí. Se sorprende. Le dice, ¿sabes qué? Voy a entrar al museo, ahorita nos vemos.
¿Joaquín en la otra realidad había muerto? ¿Qué pasó, güey?
Joaquín en la otra realidad, güey, estaba muerto. Él entra con su esposa, le comenta la situación. Uh-huh. Le dice, ¿sabes qué? Es que Joaquín no puede ser, porque yo fui a su funeral. O sea, sí, él se murió cuando íbamos en quinto de primaria. De hecho, lo recuerdo perfecto, porque fue justo cuando se dio el cambio. Cuando surgió todo para yo venirme para el norte. Uh-huh. Y él no puede ser Joaquín.
Sí, güey.
Entonces, ahí ya estaba todo mal, güey. Le dice, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir. Vámonos. Me vale madre. Yo ya no estoy disfrutando nada aquí. Algo está pasando, güey.
Ya está incómodo. Yo estuviera incómodo hasta la madre, güey. Me explico. Especialmente si de repente veo que Joaquín me está diciendo esto y que el otro, yo estuviera como que, güey, ya déjense de mamadas, esta bromita sí. ya es muy demasiado pesada. Y sí, güey, claro, yo ya también estuviera como que, ¿sabes qué? Vámonos, güey. Simón. También aparte fuera de que, ok, en esta pinche realidad, este güey está vivo. Y segundo, no tenemos hijos. Yo tengo que ver dónde chingados están mis hijos porque ya es muchas mamadas, güey.
Inclusive, este cabrón le dice, ¿sabes qué? Pásame tu Facebook, porque no hemos estado en contacto. Y pues yo quiero estar contigo porque pues éramos amigos y la chingada. Entonces él le manda una solicitud de amistad que sí le llega, güey.
Y ya hay fotos de ellos juntos.
Exactamente.
Cargas,
y, Simón. Güey, aquí tengo fotos, güey, de cuando fuimos a esto, cuando fuimos al otro. Entonces es cuando se quiebra y le dice, sí, ¿sabes qué? O sea, esto ya no es normal, ¿no? O sea, Simón, puede ser lo del autobús, puede ser lo del empleo, puede ser lo del hotel. Esto ya es una mamada. Esto ya, me rebasa totalmente.
Sí.
Deciden, como no tenían la reserva para ese día del autobús, porque obviamente pues, se iban a quedar más días, uh-huh, van al cajero, güey, para sacar dinero. La chava, güey, su esposa, mete su tarjeta al cajero y no reconoce su tarjeta. Le dice, uh-huh, que es inválida. Este güey tenía en su cuenta unos $2,000. Es lo que él cuenta, más o menos. Entonces él, como la tarjeta de su esposa no servía, él mete su tarjeta. Y al momento de abrir la tarjeta, este güey no tenía $2,000. Tenía $10,000 en su cuenta. Lo cual se le hizo todavía más extraño. Pero bueno, al menos una extraña es buena, ¿no, güey? ¿Qué dices, güey?
Saca el dinero ya, vámonos.
El cabrón saca $5,000, güey.
Simón.
De su cuenta. Pagan todo, güey, agarran sus cosas, se van de vuelta, toman el autobús de regreso. A medio camino pasa lo mismo, se detienen, bajan igual a comprar algo y subiendo al camión se dan cuenta de que pasó exactamente lo mismo, güey, que al principio.
Otra vez, regresaron ya a lo mismo.
No estaban las personas, no, ya iban de regreso, o sea... No regresaron al principio del camino,
güey. Ah, ok. Pero pasó lo mismo otra vez, güey. Okay.
Sí, la gente ya no era la misma. Sí, el chofer ya no era el mismo. Y ahí sí se acercó este cabrón y a preguntar, oye, ¿hacen cambio de chofer? A lo que este güey les dijo que no. Dijo, no, yo los vengo trayendo, hacemos una parada para que ustedes se bajen por algo de comer o si quieren ir al baño o lo que sea, pero yo soy el chofer que los trajo desde el principio. A lo cual este güey dijo...
X a México.
Sí. Valiéndole madre, dijo, sí, lo que tú digas, yo quiero ya llegar, ver a mis hijos, ver que todo esté bien, qué chingado está pasando. Llegan, efectivamente están sus hijos, su mamá, su papá, todo normal. Y lo primero que le dice su mamá es, ¿qué haces aquí, cabrón? Tú te ibas a ir más días. Y le dijo... Lo que sí me sorprende es que no me hayas marcado en estos días que estuviste en México. Y este güey le dice, mamá, estás mal. Te marqué, te pregunté por mis hijos. Tú no me dijiste nada. O sea, ¿qué chingados pasó? Revisaron su cuenta. Tenía los $2,000, ya no tenía los $5,000. Se fue a checar a su trabajo, güey. Ya no era gerente, era chef, como siempre había sido. Su esposa estaba...
La tarjeta reconoció por parte de su esposa, su puesto todavía como gerente, chingón.
Todo bien, güey. Entonces, está cabrón, güey. Yo la escuché y la verdad es que está tan bien detallado, güey, todo lo que narra. Ah, por cierto, ya no tenía la solicitud de aquel amigo, güey.
No, pues ¿cómo, güey?
Ya no estaba en Facebook.
Pues ¿cómo, güey? Sí, pues estaba muerto, güey, seas mamón.
Cabrón, güey.
Sí, güey, ¿sabes de qué? ¿Y eso según qué? ¿Fue verídico o nomás así una historia?
No, fue una historia que le llegó al canal de este güey. Ajá. Pero como esa tiene muchas, o sea, le han escrito varias. Te digo que es bastante interesante lo que este güey narra, porque pues narra básicamente la historia que le cuenta. Obviamente, pues, como te digo, son historias, güey, son gente de... Es alguien que escribió eso. No podemos saber si esto fue real, güey. Si no fue, ya quedará en cada quien, cada gente que lo mande. Pero, pues, güey, ¿qué ganarías con... Güey, pinche historia bien cabrona, güey. Escribe un puto Fíjate. Libro, güey.
Sí, ¿cómo se llama este vato, la persona esa?
Vicente Fuentes, güey.
Vicente Fuentes, chingón, cabrón. Vayan y chequen el trabajo de Vicente Fuentes, güey. Creo que sí si les gustó esa historia, entonces creo que les va a gustar todo el contenido de este Vicente Fuentes. Yo te voy a platicar algo que me sucedió a mí, güey. Y de hecho me han pasado dos o tres cosas media raras que me ha quedado como que, ah, no mames, ¿pasó o no pasó? Una de ellas, cuando yo estaba en la universidad aquí en Tucson, iba yo a... Había un putero de tráfico, güey, un chingo de tráfico, güey. Porque pues ya Tucson es una ciudad más o menos grandecita. Solo la universidad tenía como, creo, como unos 70 mil habitantes, güey, o 70 mil estudiantes. La pura universidad. No mames. Sí, era una universidad cabroncísima, güey. Y eso fue en el 94, 95. Entonces ya está, yo creo que ya hay más, güey. Pero en fin. Entonces yo ocupaba dar vuelta hacia mano izquierda y tenía que cruzar una calle principal que lleva tres carriles, una yendo hacia el norte, perdón, una hacia el este y otros tres carriles hacia el oeste. Y yo nomás estaba así como que, güey, llevaba como unos entre 5 a 10 minutos esperando el momento adecuado para poder brincar al lado izquierdo, ¿verdad? Pues dar vuelta al lado izquierdo. Y nomás no se daba, güey, nomás no se daba. Y yo como que no mames, güey, ya llevo un putero de tiempo aquí y nomás no, cabrón. Y entonces en eso veo un break así, dije, de aquí soy, güey. Y sí, le doy, cabrón, le doy el pinche gas. Y mi pinche carrito jaló, cabrón, y sale, güey. Y yo veo que vienen los pinches carros que me van a pegar del lado izquierdo. Y luego también del lado derecho, güey. Me van a dar un putazote, güey. Me darán un putazote así que voy a causar un accidente porque por mi estupidez. Y desesperación, pero también no se presentaba la oportunidad de yo poder cruzar.
O sea, no estaba el verde, te aventaste.
No, güey, no, porque yo estaba entre medio de dos semáforos, güey. Y el puto semáforo de la izquierda y el puto semáforo de la derecha, a la misma vez, güey, o siempre había tráfico, güey. No podía cruzar. En fin, yo me animo, le oprimo el gas, mi pinche carrito sale en putiza y yo digo, vergas, me van a pegar, cabrón. Entro al carril... Y en chinga, güey, así nomás escucho las pinches llantitas de mi carrito chillar. Y de repente llego al alto, güey, así como que nomás fue un pum pum y listo, llego al alto, güey. Y de repente yo volteo a mi retrovisor, güey, y todos los carros que me iban a pegar están en el otro semáforo allá atrás, güey.
Sí, güey,
te juro que yo
me quedé. Pero tú sí te habías movido, o sea, sí avanzaste, sí. O no.
Yo crucé la calle mientras... Me dio una como un margen de 3 segundos para yo decir, de aquí soy, entro y listo ya, güey.
Ok.
Y me aventé, güey, dije, vergas, ni pedo. Yo miré los carros que venían hacia mí del lado izquierdo, que me iban a pegar en donde yo, con del lado del volante. Y entonces del lado derecho, donde el lado pasajero, me iban a pegar los otros carros. Cuando yo entonces ya doy la vuelta en caliente, nomás así, pum, y entro al carril izquierdo, llego al alto y volteo en el retrovisor y todos los carros están en la otra cuadra, güey. No sé qué pasó, güey. Pero yo juré que me iba a morir en ese momento, güey. Y resulta que no, güey. Que todos los carros que yo pensé que me iban a pegar estaban en el alto, a como unos 20 metros así lejos de mí, güey. Pero yo miré todo. Yo miré los carros que me iban a putear, güey.
¿Y qué hiciste, güey? O sea, ¿qué pedo?
Nada,
o sea,
güey. Nomás me quedé, sea, como en shock. Como...
Dijiste, güey, ¿qué pedo? O sea,
yo nomás volteé para todos los lados. Estaba como que... Güey, así me quedé, güey, así,
o sea,
como
tú
que...
ya esperando el putazo, o sea, tú ya estabas esperando el madrazo.
Sí, güey, te digo, porque no había manera, güey, no había manera de que los pinches carros, por eso yo estaría ahí estacionado como entre 5 a 10 minutos esperando la oportunidad para yo poder cruzar de un lado a otro, pero para yo poder cruzar de este lado al otro lado, estaban los carriles, tres carriles que venían hacia mí y tres carriles que venían hacia a mí, pero del otro lado. Entonces, en ese momento yo le doy el gas y llego al alto, volteo y la calle vacía, güey.
Madres, güey.
Bien chingón. Y luego, la otra cosa que me sucedió a mí, contaba morrito, de... creo que unos 5... entre unos 4 a 5 a 6 años, güey. Yo tenía un sueño que me pasaba cada rato. Yo soñaba como con alienígenas, güey.
¿Neta?
Neta, güey. Yo soñaba que como que ya sabes que te ponen en la tabla esta, la barra esta de metal.
Sí, claro.
Experimentos.
Para examinarte.
Sí. Meterte chingaderas y esto y que el otro, güey. Entonces yo tenía este sueño que cada rato me pasaba, güey. Este pinche sueño era a cada rato, güey. La última vez que yo tengo este sueño es cuando, durante el sueño, yo despierto y mi papá está en la otra cama. Estamos en un laboratorio, güey. Y entonces yo despierto y en eso veo a mi mano izquierda y mi papá está allá a mi lado. Uh-huh. Y me levanto y me acuerdo que no sé cómo, pero doy el putazo como que los alienígenas se espantan. Y pues yo puedo despertar a mi jefe y salimos corriendo. Salimos corriendo de la nave espacial, que de hecho estaba aquí estacionada donde está el lote donde vivo yo. Uh-huh. Antes era una zona agrícola, güey. No había casas. Nosotros éramos los primeros que llegamos aquí en esta área. Entonces era como puro campo, güey. Puro campo alrededor de nosotros. Y al lado también hay un canalón. Hay un canal bastante grande que utilizan para el riesgo. Salud.
Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
Y entonces había un canal. Entonces como que se estacionaba un poquito alejado donde no le cayera luz y no hubiera la posibilidad de que los notaran, güey. Me explico, que los llegaran a ver. Entonces cuando yo, te digo, en ese sueño despierto, como que empujo a los alienígenas, despierto a mi jefe nomás salimos así corriendo, como que se queda como que qué pedo, güey. Salimos en putiza y en eso nomás me acuerdo que miré que volteo hacia atrás y veo que la pinche nave se va, güey. Y en okay. Eso, momentos después, despierto, güey. Y ya, es la última vez que tuve ese sueño, güey. Pero, te digo, no nada que ver con lo que es el tiempo, pero lo que me refiero es de que sí, el primero sí como tipo tiempo, pero el segundo, a lo que me refiero es que hay alternativas, posiblemente si haya realidades que no conozcamos, güey. Eso, a eso quería llegar.
Sí, me intriga un chingo eso, güey. Me intriga bien cabrón, güey.
Sí, está interesante, güey. Está interesante. Tengo dos o tres sueños que me pasan a cada rato. De hecho, ahorita no me acuerdo, güey, que se me hace bien raro, pero por lo regular siempre me acuerdo de todos los detalles. ¿Tú te puedes despertar? ¿Tú sabes reconocer que estás dormido, güey? ¿Que estás teniendo una pesadilla, güey?
Fíjate que digamos que en la última que tuve, güey, sí lo pude lograr, güey. O sea, no recuerdo bien qué estaba soñando, pero estaba tan cabrón el sueño, güey, que yo mismo dije, no puede ser. O sea, está tan cabrón, güey, la estoy pasando tan mal que esto tiene que ser un sueño. Inmediatamente después de que yo mismo me convencí, güey, o sea, yo mismo me convencí a mí mismo que sí. Era un sueño, güey, reaccioné, güey. Sí. No me acuerdo qué estaba soñando, pero no mames, estaba de la chingada el puto sueño, güey. O sea, me la estaba pasando realmente mal. Y es la única vez, güey, que he detectado eso, güey.
No, yo soy tan cabrón, güey, de que yo solo, cuando estoy soñando algo. Uh-huh. Así de que te quedas como que, güey, y de repente digo, abre los ojos, pum, y abro los ojos, güey. Yo puedo controlar mis pinches sueños a ese nivel de que si sé que estoy en una pesadilla.
¿Neta?
Estoy, sí, güey, yo digo, abre los ojos, y nomás abro los ojos, güey, y despierto, güey, pero porque ya está tan intenso. Pues
fue como me pasó, güey, yo creo.
Ajá. Sí, y te digo, yo ya reconozco, güey, que se me hace bien raro, cabrón, ¿verdad? Porque pues la pinche pesadilla es algo bien horrible, y a veces sí.
Sí, claro.
Sí, güey, pero te digo, cuando yo ya sé que estoy soñando una pesadilla, yo soy como que, güey, esto es un sueño, abre los ojos, pum, y ya abro los ojos. Te digo,
acabo. ¿Has tenido un sueño recurrente en toda tu vida, güey? Por ejemplo,
sí.
Yo, güey, he soñado más de 15 veces, güey, yo creo, te lo juro. Es un sueño bien pendejo, güey, pero uh-huh. Más de 15 veces que estoy en la secundaria, güey, uh-huh. Pero a esta edad, güey. O sea, que algo pasó, güey, que... Y con mis amigos, o sea, con la gente que fue a esa secundaria conmigo, pero igual a esta edad, güey, o sea, ya de grandes. Que algo pasó, güey, que hubo un pedo con unas materias, güey, que el punto es que tenemos que volver a la secundaria, güey, pero a esta edad, güey. Ese sueño, güey, yo lo tengo muy recurrente. O sea, lo he soñado un chingo de veces.
Yo ahorita no me acuerdo del que, el que tengo a cada rato, güey. Porque sí me sucede lo mismo. De que tengo un sueño, te digo, que a cada rato me sucede. El de las alienígenas me pasaba a cada rato cuando estaba morro, pues, ¿verdad? Pero después de que desperté, ya de ese punto adelante ya nunca más tuve el sueño ese. Pero últimamente tengo uno que no me acuerdo, pero que sí estoy muy consciente que lo tengo, porque cada vez que despierto me quedo como que, ¿qué será el significado de ese pinche sueño? Pero pues como me vale, sí, claro. Wilson, y he vivido tanta pendejada, que me quedo como que, ni al caso, no le pongo importancia.
Sí,
está bien. De hecho, hay una serie en Netflix, no, en Amazon Prime, que les quiero recomendar, que se llama The Man in the High Castle. Está chingoncísima, es sobre también una falla en realidad, donde el pueblo nazi gana, güey, la Segunda Guerra Mundial.
Claro, ya sé cuál es, sí, claro, güey. No le he echado el ojo, güey, pero sí he escuchado que es muy buena, ¿eh?
Sí, es buenísima. Yo me la quemé, güey, las 4 temporadas. Creo que el final que dejó mucho que desear, pero pues a fin de cuentas, pues ya me la quemé. Pero sí, güey, está bien padre, es una alternativa. De que los nazis ganan con el imperio japonés, que también eran unos hijos de su pinche madre, los japoneses, era una cosa.
Y los italianos también, ¿no?
No, el italiano no, güey. No, y recuerda, Hitler era un cabrón. Hitler me recuerda a Trump, güey.
Sí, güey.
Hitler me recuerda a Trump. Era huevón también, era también un imbécil, no le gustaba trabajar. Nomás le gustaba ordenar, le gustaba ser el centro de la atención.
Era un pinche acomplejado, güey.
Sí, acomplejado mando a poder, güey, también.
Cabrón.
También estaba muy, ¿cómo se llama? Paranoid.
Sí, claro, paranoico.
Pero lo que creo que nos salvamos con las elecciones este noviembre, el 3 de noviembre que tuvimos las elecciones aquí en este país, nos salvamos de algo. De un error en la humanidad, güey. El primer error fue de haber votado por este imbécil y que llegó a la presidencia del pueblo, honestamente, más importante de todo el mundo, a fin de cuentas. Y la razón que digo más importante por el arsenal nuclear que tiene Estados Unidos. Esa es la verdad, güey. Honestamente, güey. Lo demás, pues, verdad, ya es política X. Pero por el arsenal militar que tiene Estados Unidos, por eso creo que se le da tanta importancia a este país. Pero lo que voy es de que creo que si hubiera reelegido este güey, creo que este güey hubiera comenzado una tercera guerra mundial para aclarar o para ser el dueño del mundo, güey. Como es este hijo de su puta madre, sí, güey. Sí, la verdad. He estudiado demasiados asesinos en serie para saber las características de este cabrón, y yo lo veo y me quedo como que este puto es un asesino en serie. Creo que le da satisfacción saber que más de 260 mil personas han muerto por parte de COVID aquí en Estados Unidos, más de 4 millones están infectados por la falta de información adecuada. El simple hecho de cúbrete el hocico, güey, con una puta pinche garra para prevenir transmitir el COVID, lo hicieron algo político, güey. En fin, pero lo que voy a decir es esto, de creo que este güey, como creo que Vladimir Putin lo tiene bajo su ¿cómo se llama este dedo, güey? ¿El thumb?
¿El pulgarcito? Pulgar. Sí.
Creo que Vladimir Putin lo tiene bajo su pulgar. Creo que para cubrir sus huellas de todo lo que Vladimir Putin le ayudó a ganar la elección y todo ese desmadre, creo que este cabrón hubiera comenzado una tercera guerra mundial contra Rusia, güey, nomás para limpiar toda deuda o para decir, ¿sabes qué, cabrón? Ya me cansé de ser tu títere y pues me explico. Y también, aparte también para toda la corrupción que ha hecho con otros países, ya sea venta de armas o ya sea deudas o etcétera, o favores. Entonces creo que este cabrón hubiera hecho algo bien, bien mal, güey. Pero qué bueno que 80 millones de ciudadanos de este país votaron contra él. Aunque el sistema electoral todavía existe, que se me hace una estupidez. Es el único pueblo en todo el mundo donde el voto popular no elige presidentes.
Sí, claro, güey. De hecho, eso se me hizo súper raro. Yo no sabía, güey. Yo no sabía cómo estaba el pedo de su sistema electoral. Y yo cuando escuché, güey, que Wow, pues es que sí tuvo más votos de la gente, güey, pero es que los estados generan otro tipo de votación, entonces, pues como ganó un estado, o sea, güey, se me hacía irreal, güey, que en un estado, güey, hubieran votado más por ti, pero aún así hubieras perdido, güey.
Clinton perdió por esa razón, güey, porque aquí no se permite el voto popular. El voto popular también, por eso creo que también a veces se pierde la importancia, porque dicen, vergas, a fin de cuentas, aunque yo vote por este güey, si sí, otros güey. Estados que tienen más electoral votes, se los van a dar a él para llegar a los 270 que se ocupan, pues entonces yo no voy a votar, güey, ¿me explico? Entonces, sí, claro. A fin de cuentas, Hillary Clinton creo que superó los 3 millones de votos populares, y pues ahorita Joe Biden lleva más o menos como 7 millones de votos en ventaja. Y pues ya, gracias a Dios, ya salimos de este pedo. Ahora este hijo de su puta madre sigue de presidente hasta el 20 de enero y haciendo sus estupideces. Viejo, chingón la historia. Cuando vamos a seguir con estas historias tan padres, ya saben, si quieren escuchar más de estas historias, también visiten a Vicente Fuentes, que creo que también les va a funcionar. Ahora sí, vamos a lo bueno, cabrón. Vamos a platicar de un asesino en serie español, ¿correcto?
Sí, es correcto.
Y ahora, a lo que se viene a la parte historia de terror, a escuchar sobre el asesino en serie de la semana. No te preocupes, de seguro con agua y jabón se puede quitar el salpicadero de sangre que te toca.
Te voy a platicar de Francisco García Escalero, el Matamendigos.
Chingón, cabrón.
Está bueno el nombre, ¿no?
Sí, güey. Sí, güey. ¿Sabes de qué? Entre apodos, hay que ser creativo entre apodos, güey. Por eso te pregunté también sobre lo que fue el visitante nocturno, ¿me explico? Porque un apodo, uh-huh, a fin de cuentas, dice mucho de tu persona y también qué tan rápido es de aprender, güey. ¿Me explico? Entonces, Francisco, sí, claro. ¿El qué, güey?
El Matamendigos.
Matamendigos.
O mata desamparados, güey. O mata... Sí. No sé, güey, qué más. Indigente, güey.
Sí, pues la pinche prole, güey, el mataproles, güey, lo que sea, cabrón.
El mataprole, güey, me gusta, güey. Vamos a poner el mataprole, güey.
Sí, güey. Bueno, pues adelante, por favor, no, señor.
Bueno, pues ahí te va, güey. Quizá por la situación de sus víctimas, quizá por su suerte, García no fue atrapado hasta que en un intento por suicidarse se lanzó hacia un coche en marcha. Sobrevivió y acabó en un hospital, donde decidió liberarse del cargo de conciencia y confesar sus crímenes. El madrileño de nacimiento nació el 24 de mayo de 1954, residió durante gran parte de su infancia cerca del cementerio de Almudena. Al parecer esto marcó su desarrollo pedagógico, ya que a medida que crecía desarrolló una obsesión por la muerte y la necrofilia.
Nice.
Su padre era albañil y su madre era personal de limpieza en una empresa. Siempre trataron de dar una buena educación a su hijo. Como todas las familias trabajadoras, lo único que podían procurar al chico eran buenos modales y afecto. No obstante, en el mundo en el que vivimos, esto no suele ser suficiente. A Francisco le gustaba saltarse las clases para pasearse por el cementerio. También sufría de paranoia persecutoria. Solía pensar que los vecinos lo señalaban y hablaban de él a sus espaldas. Todo esto acarrearía para el joven instintos suicidas y la costumbre de autolesionarse. En más de una ocasión intentó suicidarse lanzándose a los coches en marcha. Para su padre no quedaba otra opción que intentar enderezarlo por medio de la violencia. Obviamente, esto no surtió efecto. A los 14 años empezó a experimentar con el alcohol y escapó de casa. En 1970, a la edad de 17 años, García Escalero ingresa en el psiquiátrico. En ese ambiente empieza a cometer los primeros delitos. Hurtos pequeños, a la vez que exploraba casas abandonadas y espiaba a mujeres y parejas por la ventana mientras se masturbaba.
Uh-huh. Una pregunta, güey. Entonces, el papá y la mamá trabajaban todo el santo día, me imagino.
Sí, güey. Eran clase obrera. Uh-huh. Tenían que mantener a sus hijos. Me parece que eran, uh-huh, tres. Y pues estaban chingándole todo el día, güey.
Ahora, este cabrón de Francisco García... no presentan ningún síntoma de algún tipo de desarrollo mental, güey, algún tipo de retraso mental.
Retraso mental no, pero ya se venían presentando síntomas de un desequilibrio mental, güey.
Ajá. O sea, no se cayó, no le metió ningún putazo. ¿Quién abusó de él, güey? Te digo, porque para mí siempre es muy importante su infancia, ¿verdad? Y entonces no dice que si abusaron de él o si hubo un golpe o algo así, güey.
No hay registros de ninguna violencia sexual hacia él, güey, ni de algún golpe.
Sí, pues ya después a los 14 años su papá, me imagino, lo comenzó a meter putazos, ¿verdad, güey?
Sí, pues es que este cabrón, o sea, ya tenía problemas mentales. Uh-huh. Y se intentó suicidar varias veces aventándose a los coches. Pero pues me imagino que, no sé, güey, no, era una avenida como tranquila de circular, güey, porque sí, mira, para estarse aviente y aviente y que no te maten. Y entonces, pues su papá, güey, pues dijo, ¿cómo endereza a este cabrón, güey? Pues le mete una putiza.
Este güey dijo, chingue su madre, que mátame, pero ¿cómo se mátame, pero no, déjame vivo? ¿Cómo? Este güey seas babón, cabrón. Dijo, ¿sabes qué, güey? Si me voy a la avenida transitada, así como, no sé, me va a doler, güey, mejor algo quedito, güey, chingue su madre. Quería llamar la atención, güey, eso es lo que quería,
cabrón. Totalmente, güey,
sí, totalmente. Sí, eso es lo que quería, llamar la atención el cabrón. Y pues sí, lo logró, güey, a fin de cuentas, lo logró, pues su papá dijo, vergas, ¿qué te pasa, imbécil?
Güey, ¿quieres atención, güey? A ver qué te parece esta putiza de atención, güey, que te voy a dar, güey.
Perdón. Está bien, güey. No, esto se me hace chistoso, güey. Se me hace chistoso porque te digo, no muestra ninguno, o no se ha platicado ningún trastorno. De que, entiendo, son tres hijos. ¿Es el mayor o menor o en medio?
No especifica,
Ok.
Pero entonces, me parece que era el menor.
El menor, ok. Para cuando ya llega. Ok, hay que. Como están las situaciones, es lo. El primer hijo le ponen toda la atención porque es nuevo. Obviamente están más jóvenes. Entonces tienen más energía, más fuerza para poder tratar de crearlo. El segundo, pues ya es como que poquita más atención. Ahora le roban la atención al grande y se la enfocan al de en medio para tratar, pero pues ya es un 3-4 años de desgaste físico, desgaste mental. Y luego cuando llega ya Francisco, cabrón, que son unos 5, 7 o 10 años después, ya están más rucos los papás, ya tienen más prioridades en el sentido de que tienen que chingarle 24/7 para poder darle de tragar a los hijos, aparte también que la ropa, que la comida, que el techo, que esto y que el otro, y pues entonces ya no hay afecto, sí, claro, hacia él, güey, ¿me explico? Entonces, la única manera que este cabrón encuentra para llamar la atención es eso, dizque suicidarse, güey, pero pues a la misma vez lo único que está causando es problemas, porque me imagino que 2-3 veces sí se debe haber metido putazos en la cabeza, güey, y eso posiblemente también ya le afectó después, cuando ya comienza a hacer sus asesinatos, cabrón.
Sí, yo creo que sí.
En fin, adelante, viejo.
3 años después, sería ingresado en un reformatorio por robar una motocicleta y al salir de allí, comete su primer delito de importancia. Junto a unos amigos, atraca a una pareja en las inmediaciones del cementerio de Almudena y violan a la joven en presencia de su novio, por lo que fue condenado a 12 años de cárcel. Durante esa temporada en la prisión, se cubre el cuerpo con tatuajes, algunos con frases tan significativas como «Naciste para sufrir». En la cárcel, sus delirios se acrecentan. Gustaba de recoger cadáveres de animales que más tarde llevaba a su celda. Varios presos que compartieron celda o estuvieron en la misma zona que él han hecho declaraciones extraoficiales que a los cadáveres de animales los besaba e incluso se masturbaba con ellos.
¿Sabes, cuando escucho este tipo de comentario o dentro de la historia, a mí se me hace como que no dice la estatura del vato de este Francisco?
No, güey, fíjate que en otras historias que he checado sí dan detalle de tanto de la forma física. Ajá. Pero aquí sí no. Lo que sí es que por las fotos no se ve un tipo muy alto, ¿eh?
Ah, ok. ¿Te acuerdas como el ruso el de la semana pasada? que estaba chapito también, posiblemente para que no lo hicieran bully, porque me imagino que al principio cuando entra al cerezo, ¿verdad? ¿Se le llama el cerezo? ¿A la cárcel? Sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, me imagino que al principio cuando entra a la cárcel a 17 años, güey, es como carne fresca, güey. Entonces que me imagino que al principio ha de haber sufrido un putero de cosas, güey. Posiblemente lo violaron, posiblemente lo golpearon, posiblemente lo forzaron a hacer sexo oral en otras personas. Entonces, la manera que este cabrón se puede defender, ya que no puede tirar putazos, es volverse loco o aparentar que está loco, güey, ¿me explico? Entonces, por eso agarra cadáveres muertos y la raza se queda como que, güey, aléjate este imbécil, este vato está loco, y así es como se protege, güey, ¿me explico? Pero el problema es que después esa abnormalidad se convierte en su realidad, güey.
Sí, claro, aparte recordemos que ingresó por violación, güey, y pues es también muy sabido, güey, de que cuando ingresan por violación, güey, son un blanco aún más potente para que se los chinguen, güey.
Exactamente. Sí. Perfecto, güey.
Cuando salió, tenía 30 años y nada más que un futuro incierto. Comenzó a mendigar para financiar su adicción al alcohol. Al salir de la reclusión, se aficiona a la bebida y a la toma de pastillas, por lo que a veces muestra un comportamiento agresivo y muy violento. En el aspecto psiquiátrico, empieza a sufrir alucinaciones auditivas, una serie de voces que le piden que cometa nuevos crímenes y profane cementerios. En el 87, mató a su primera víctima, una indigente a la que narcotizó, apuñaló, decapitó y posteriormente violó.
Después de decapitarla, la violó.
Sí, güey. Ya este cabrón ya como... Fíjate que me pongo a pensar un poquito, güey, y tal vez en su inconsciente, como lo agarraron por violar, güey, ahora dijo, mejor me las chingo cuando estén muertas. Eso ya no es violación, güey.
Y sí, güey. Y sí.
Puede ser, ¿eh?
Sí. Sí, de hecho... Tiene mucha razón eso, güey, en el sentido de que ya estaban muertas, ya no es violación, güey, ya estaban muertos, güey, sí, güey.
Sí, claro.
Y también me imagino, bueno, no sabrá por qué sabrá por qué les cortaría la cabeza, güey. Se me hace raro, güey, porque cada modus operandi tiene algún sentido detrás de. Entonces, uh-huh. Posible, y a lo que voy es esto. Si mientras las violaba, las estuviera decapitando, entonces encontraría el placer sexual en ese momento, pero claro. como no, primero la decapitaba y luego tenía relaciones con ella, entonces no entiendo el por qué, güey, pero entiendo, pero ok, sí, chingón, güey, chingón.
Ese fue su patrón durante su carrera como criminal. Compartía el alcohol que compraba con las limosnas que conseguía y posteriormente asesinaba a sus víctimas con cualquier objeto punzante que tuviera a la mano. Incluso recurría a romper la botella de la que minutos antes bebían para proceder con el crimen.
Ya sé.
O sea que aquí, güey, así les invitaba unos tragos, güey. Y pues como eran también indigentes, güey, o algunas prostitutas, pues se lo aceptaban. Y durante la peda, güey, en el transcurso de la peda, güey, en un descuido, yo creo que ahí las atacaba, güey. Una mamada, ¿no, güey? Que te maten en una peda, güey. Tío. Está cabrón, güey. Sí.
¿Sabes de qué se me viene a la mente? La razón que creo que la decapitaba, güey, es porque sentía algún tipo de rencor, güey, como que para que no lo miraran que era él, güey, como que si no me ven, si no me están viendo mientras las violo, mientras las mato, entonces no saben que soy yo, y entonces así es como que así él se lava las manos, güey, del remordimiento del acto del asesinato, güey.
Sí, claro. Sí. Es que yo insisto, güey, sí quedó como, obviamente, pues fueron 12 años, güey, los que le dieron. Sí quedó muy, muy resentido, güey, por aquella persona que lo denunció, güey. O sea, y yo creo que dentro de su mismo proceder, güey, se arrepintió de no haberla matado, güey.
Sí, al violarla y dejarla viva, entonces ella es un testigo. Uh-huh. Y la única manera que no hay testigos es matando a la persona, güey.
Sí, totalmente, güey.
Chingón, güey.
Después bueno, de un tiempo, dime.
Perdón, digo chingón y no quiero que piensen a los primeros, a las personas que por primera vez escuchan este podcast de que chingón que la mató, güey, pero en sí, el sentido sí, chingón no. De que, pues sí, güey, está impresionante la información que se está presentando y pues, verdad, chingón, cabrón. A eso me refiero.
No pasa nada. Después de un tiempo, empezó a asaltar tumbas para practicar orgías con los restos en el cementerio de Almudena. Muchas veces la policía lo sorprendió realizando estos actos y fue enviado al Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid. Sin embargo, al poco tiempo volvían a dejarlo en libertad. Pues es que no estaba violando, güey. Por eso te digo la diferencia, güey. Como que eso hizo clic en su cabeza y ya no violaba, güey.
Pero las pinches autoridades lo cacharon, güey, haciendo...
No, pero lo cachaban asaltando las tumbas, güey. O sea, abriendo las tumbas, sacando los cadáveres y chingándoselos.
Exactamente, güey. Eso lo descubrí. Ajá, ya estaba teniendo relaciones, ya estaba practicando la necrofilia, güey.
Sí, claro.
Entonces a lo que me refiero es esto, güey. Sabiendo que ya está practicando necrofilia... ¿Por qué las pinches autoridades, y esto no es la primera vez que pasa esto, de que los encierran y después de rato los sueltan, güey? El pedo es de que hay tanto caso que sucede lo mismo y hay tanto caso que después de esto, después de que los dejan libre, van y matan un putero de gente, güey. A eso me refiero, güey. Está mal que las autoridades hagan esto, pero a la fin de cuentas también tiene que ver si hay recursos dentro de lo que es el gobierno, dentro de lo que es la policía, dentro de lo que son estos hospitales psiquiátricos para seguir atendiendo este tipo de persona. ¿Me explico? A fin de cuentas, lo dejan ir y van a pasar un putero de cosas,
güey. Sí, sí, sí. A partir de aquí, subiría la brutalidad de los crímenes y sus actitudes asesinas son cada vez más atroces. García atacaba a los cuerpos a cuchilladas por la espalda. Le rompía el cráneo con piedras o los decapitaba. Algunos incluso le sacaba las vísceras o el corazón con una navaja, a veces incluso probando un bocado de estas partes mutiladas. Posteriormente, para borrar el rastro, quemaba lo que quedaba de los cadáveres y les cortaba las yemas de los dedos. En ocasiones, tras asesinar, practicaba actos de necrofilia con sus víctimas. Esto sí. Únicamente en mujeres, ¿eh? O sea, cuando mataba a hombres, no les hacía nada. O sea, nada más allá de matarlos.
Sí.
Y a las mujeres, si las atacaba sexualmente, ya después de muertas.
Se me hace raro que este güey, teniendo una juventud normal, tenga tanto odio hacia la mujer.
Mataba parejo, güey. O sea, atacaba tanto hombres como mujeres.
Pero a lo que me refiero es que a fin de cuentas las violaba, güey. Al hombre no las violaba. Posiblemente, ¿verdad? Lo iba a mirar como que fuera homosexualidad. Claro. ¿Verdad? Pero a lo que me refiero es, a fin de cuentas, tomas la penetración y es algo extra en su delirio y su modus, ¿verdad? Su modo operandi, de cómo mata a cada persona, güey. A eso me refiero, de que a lo que voy es de que se me hace raro de que por qué tanto odio a la mujer, güey. No sé que si fue la misma manera de que los mataba a todos y ya nomás después ya violaba a las mujeres o si a las mujeres les hacía todavía peores cosas, ¿me explico? Eso quería decir, güey.
Sí, claro.
Sí. Pero en fin, adelante.
Los asesinatos de García continuaron con los años. En marzo del 89, un mendigo llamado Ángel apareció semi-decapitado y con las yemas de los dedos amputados. 2 meses después, en mayo, un indigente de 65 años, por nombre Julio, aparece con el cuerpo cosido a puñaladas, el pene amputado y su cuerpo carbonizado. Sus siguientes 5 víctimas aparecen también mutiladas, quemadas y decapitadas.
Eso, ahí mira, este güey agarra placer sexual. Este güey cada vez es peor porque cada vez ocupa ser más sádico en la manera que mata para poder tener el placer, el high de matar, güey. Entonces, por eso cada vez va empeorando la manera que mata. Ahora les corta el pene, antes posiblemente nomás los decapitaba, ahora está haciendo mutilaciones completas de órganos sexuales, quién sabe si los utiliza él, pero te digo, este güey ya está tan adicto a la adrenalina de matar, que cada vez ocupa más, un high más cabrón, para poder satisfacer esa necesidad, esa droga de la adrenalina, güey.
Sí, güey, poco a poquito ya, o sea, ya pasó una prueba, güey, ya. Ajá. Todo bien, pasa otro nivel, pasa otro.
Sí, güey.
Se va distorsionando muy cabrón.
Sí, sí. Y luego te digo, o sea, lo que se me hace muy raro es que ahora ya los hombres les está también mutilando, güey. Para que les corte el pene, güey, eso ya es algo muy íntimo y muy privado, güey. ¿Me explico?
Sí,
posiblemente algunas de estas personas indigentes eran gay. Y al pistear,
se le insinuaban o algo.
Ajá, entonces claro. Posiblemente al estar tomando y al estar haciendo drogas, los gays como que le tiraban el rollo y este güey se paniqueaba por lo que sufrió dentro de la cárcel, las violaciones y el coraje, el miedo, decía como que no, vergas, yo no soy puto, entonces a matarlos como más pudiera, güey. ¿Me explico? Entonces claro. Ahí ya viene la mutilación, cabrón.
Sí.
Chingón, güey. No mames, me fascina este tipo de historias. Me hacen que el pinche cerebro comience a.
Sí, te carburar, gire la rata bien cabrón.
Sí, güey. Es que está bien cabrón, güey. Me explico, porque es que vas viendo la historia desarrollarse, güey. Vas viendo la historia cómo este vato, desde principios a fin, y cómo va cambiando su manera de matar. Y entonces ahí te tienes que meter en la cabeza de este vato. No sé si te pasa a ti, güey, pero lo que a mí me pasa es esto. Yo estoy escuchando la historia y yo me estoy imaginando todo.
Siempre, güey.
Ajá, güey. Sí, y entonces yo me estoy imaginando todo y estoy como que si yo estuviera en su lugar, ¿qué hiciera, güey? ¿Qué estuviera pasando, güey? Entonces, ahí es cuando te como que, vergas, ¿qué tal si pasó esto, güey? ¿Qué tal si de repente, te digo, estos vatos, estos indigentes eran gay en la peda, de repente se le da el flashback a lo que sufrió en la cárcel? Y pues comienza todo este desmadre, güey, pero qué chingón.
Sí. Lo increíble es que en estos años, en sus recurrentes caídas a hospitales psiquiátricos, García llegó a confesar sus crímenes a los médicos, pero las confesiones eran tomadas como los desvaríos de un paciente con serios problemas mentales y no daban parte a las autoridades. O sea, este cabrón, cada que lo agarraban y lo metían a un instituto psiquiátrico, este güey platicando con sus doctores les decía, güey, yo hice esto, yo maté a este cabrón, yo maté a esta vieja, yo me la chingué. Pero al ser un paciente con problemas mentales, los médicos no le creían, güey. Y no le daban parte a las autoridades, güey.
Sí, pues es que también imagínate, si este güey era alcohólico, drogadicto, entonces también como que también tuviera el delirio. Y pues obvio, te quedarás como que, güey, ya nomás está hablando la droga, ya te quedaste, sí, claro. Ya te quedaste arriba, ya no, me explico.
No, te pones un poquito en el lado de los médicos, güey. También cuántas pinches historias no han de contar, ¿no, güey? Que,
también.
No, pues es que fíjate que yo tengo superpoderes y ayer volé y pues, güey, también te hace entender un poquito por qué no fueron inmediatamente con las autoridades, güey. Llega un cabrón, sí. Y te dice que mató a 6-7 personas y que se chingó a 50 mujeres cuando ya las habían matado. Pues, güey, dices, está loco, güey, ¿no?
Fíjate que a mí me tocó lidiar con una persona con una discapacidad. Uh-huh. Y me acuerdo que me platicaba ciertas cosas. Nada que ver con asesinos ni nada, güey. Pero me platicaba o me preguntaba y yo siempre me quedaba como que, güey, qué mal pedo que no reconoce que no tiene la capacidad para lograr sus metas o lo que la meta del día, güey. Porque era de que hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer lo otro, quiero hacer... Cada día era algo diferente, güey. Entonces claro. Entiendo a los médicos en ese sentido, porque te digo, yo platicando con esa persona me quedaba como que, ching, daba lástima porque sabías que no iba a pasar, pero en su mundo ellos pensaban que sí, pero pues el pedo es de que este cabrón en sí era un asesino en serie de verdad, pero nadie le hacía caso porque, como dices tú, güey, ayer volé, ayer...
Sí.
¿Me explico? En fin, está cabrón, güey, está cabrón.
Pasados años desde el primer crimen, la policía seguía sin muchas pistas sobre el caso. Cuando Francisco y su amigo y compañero de fechorías, Víctor Luis Criado, se fugan juntos del hospital psiquiátrico Alonso Vega de Madrid. Juntos se dedican a beber y perderse en el vicio. 2 días más tarde, Víctor aparece muerto, con el cráneo hundido, quemado entre papeles y mantas cerca de una iglesia. Después de otros 5 años cometiendo nuevos asesinatos, un día, las voces que oye...
¿Cuántos años lleva este vergas matando?
Este güey ya lleva... Se pasó un chingo. Bueno, después de que salió, güey, o sea, de los 12 años que se aventó, que se presume que ahí ya había matado a varias. O sea, antes de que lo agarraran por la violación, se presume que ya había matado a varias, ¿eh? Pero después de que salió de prisión, yo creo que duró unos, ¿qué te gusta? Unos 7 años todavía.
¿La trayectoria de este güey cuánto duró?
En el 87 empezó su primer crimen. Fueron 7 años, 7 años exactamente.
Entonces, pero antes de eso ya había matado, porque a los 14, a los 17 es la primera violación, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, de los 17 hasta qué año, hasta cuándo lo agarran, a los qué, porque tenía
como 35. A los 37 más o menos.
36. 20 años duró más o menos este güey haciendo sus chingaderas.
Bueno, acuérdate que de los 17 a los 30 estuvo preso.
Bueno, sí, tienes razón.
No, si no, imagínate la el cagadero que hubiera hecho.
Sí. Sí. Mami.
Después de otros 5 años cometiendo nuevos asesinatos, un día, las voces que oye en su delirio le incitan a suicidarse. Aunque se arroja contra un coche, otra vez el pinche coche, solo se fractura una pierna. Una vez en el hospital, nuevamente confiesa sus crímenes a las enfermeras y le suplica que le detengan para evitar que siga matando.
Sí.
Esta vez sí acuden con las autoridades. Escalero es detenido por la policía y confiesa el asesinato de Víctor. Y dice lo siguiente: compré bastante vino y él también bebió. Recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. Fue su primera confesión y a partir de ella, Francisco García Escalero relató a la policía uno por uno 14 asesinatos y no se guardó ningún detalle, incluyendo la satisfacción que experimentaba cuando mantenía relaciones sexuales con los cuerpos sin vida de las víctimas, o lo que costaba matarlos. Francisco confesó 15 asesinatos, pero solo pudieron probar 11. Las entrevistas con los psicólogos intentaron exculpar al asesino por sus problemas mentales y parecía que lo lograrían. En febrero del 96, la Audiencia Provisional de Madrid lo declaró culpable de los 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto. El tribunal, presidido por el magistrado José Manuel Maza, ordenó su reclusión bajo tratamiento sanitario en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde los trabajadores siempre dijeron que tenía un trato amable y nunca volvió a mostrarse violento. Y aquí, güey, va una de las partes más cagadas de la historia.
A ver, güey.
Francisco García Escalero muere en la prisión de Fontcalent después de ir a recostarse en la sala común de la prisión. Al estar jugando con una ciruela, que era parte del postre de la cena, se atragantó y murió, aunque después de la autopsia no se puede saber si fue un paro cardíaco o un atragantamiento. O sea, el cabrón se ahogó con una puta, ¿qué era? Una...
La semilla.
No mames, o sea, ¿qué pedo? Y así terminó este cabrón.
¿Sabes? En el cuento no habla... sobre el placer de tener las relaciones, güey. No cuenta nada de lo que dice el güey cuando está teniendo relaciones con las personas muertas.
No, hay muy pocos testimonios de lo que él cuenta porque fueron muy poquitos los años que él estuvo en prisión. Uh-huh. Entonces, pues obviamente el acceso a él era muy poco por parte de los medios, aparte por ser una institución psiquiátrica, pues obviamente no se le podía tomar tan real los relatos que ese güey te pudiera decir.
¿Sabes? Creo que la primer violación que hizo este güey lo tramó también, güey. A lo que voy es de ha de ver la muchacha gritado, ha de ver suplicado hasta por su vida, güey, ha de ver hasta peleado, como que quítate de encima, tratar de quitárselo, ¿verdad? Entonces creo que la razón que disfrutaba de tener sexo con los muertos era porque no las escuchaba gritar, güey, no las escuchaba el dolor que les estaba causando al violarlas, ¿sí me explico? Una vez más,
sí, claro.
Regreso al remordimiento que este güey sentía y por eso querían que lo atraparan, güey. Muchas de estas personas, estos asesinos en serie en sí, quieren que los atrapen, güey, porque se sienten culpables, güey. Y entonces creo que eso es la razón de que este cabrón tenía relaciones con las muertas, güey, ¿verdad? Practicaba el necrofilio por esa razón, güey, sí. Para no escuchar el dolor que causaba al violarlas y, ¿verdad? Pues el daño que les causaba, güey.
Sí, pues en teoría este cabrón desde hace años quería ser atrapado. Cada que iba al psiquiátrico, pues él confesaba lo que había pasado.
Sí, güey.
Pero pues nadie le creía.
No me gustaría, honestamente, si tuviera la oportunidad, por ejemplo, como entrevistar a una persona así, no me gustaría, porque creo que me diera miedo, güey, saber que hay personas tan dañadas en el mundo presente, ¿verdad? Cualquier persona que te puedes topar en la calle puede ser esta persona, güey.
No, totalmente, totalmente.
Creo que fuera algo muy traumante.
A mí por el contrario sí me gustaría, güey. Sí me gustaría, güey, poder charlar, güey. De hecho, o sea, poder no solamente con asesinos, que ya sería como lo más cabrón. Ajá. Pero como con personas, güey, que han cometido tipo de crímenes, güey. Sí me gustaría como conocer su historia, güey, como saber qué fue lo que pasó, güey. ¿Qué fue ese porque todos estamos expuestos, güey, a perder la cabeza, cabrón.
Ajá.
Todos estamos expuestos, güey, a un momento de explosión, güey, a un momento, ajá, en el cual da ese clic en tu cabeza, güey, que te hace mandar toda la chingada, güey, y cometer, exacto, ese tipo de pendejadas.
Sí.
La diferencia, güey, entre los que estamos aquí, güey, los que están recluidos o muertos, es que podemos controlar eso, güey, hasta, sí, cierto punto. Pero sí me gustaría conocer un poquito ese detrás de, güey.
¿Sabes? A mí la razón que me daría miedo o no me gustaría hacerlo es porque creo que están tan desconectados de la realidad, o como dices tú, se quebraron. Entonces creo que me diera miedo de saber que esta persona me pudiera a mí hacer lo mismo, güey, o escucharlos y entender que no tienen ningún tipo de remordimiento por lo que hacen, y si se les presentara la oportunidad de hacerlo otra vez, lo pudieran hacer otra vez. Y creo que eso es lo que no me gustaría saber, güey. ¿Me explico? La humanidad es una cosa horrible, pero hay que también pensar de que hay cosas buenas. Otra cosa que se me vino a la mente, güey, y puta madre, se me fue el pinche rollo, güey. Puta madre, estabas platicando sobre algo y de repente pensé y se me fue, güey. Se me fue el pinche avión horrible. Buena la historia, güey.
Francisco García Escalero. Ey.
García. Y ese reciente también, ¿verdad, güey? ¿94 murió?
Sí. 96.
En 96 murió, güey.
No. 96. En el 96 fue declarado culpable, güey. Ahí se me perdió ahí la fecha, güey.
Ajá. Bueno,
murió, pero
relativamente reciente el cabrón. Uh-huh. Pues que 20, como unos 20 años, 25 años para atrás. Sí, ya es mamón, güey. Sí. ¿Sabes de que yo a veces me pongo a pensar? Yo, por ejemplo, terminé la prepa en el 94 y ciertas, uh-huh, cosas pasaron en la historia y me quedo como que, güey, yo ni en cuenta que había pasado esto. ¿Me explico? Pero mira, qué chingón, cabrón. En fin, viejo, estuvo buenísima la historia, cabrón. Me gusta que nunca había escuchado de este güey, del Matamendigos. Chingón, güey, chingón.
¿Sí?
Honestamente, sí, güey, sí.
Estuvo interesante, sí. Estuvo con cambios, ¿no? Con sorpresas, con giros, güey, con un poquito de meternos también en tratar de analizarlo un poquito. De entender, uh-huh, un poquito todo lo que venía arrastrando con sus pedos psicológicos, güey, y es pues a donde lleva una mala atención, ¿no? También porque Imagínate que hubiera nacido este cabrón en otro círculo, güey, en otra posición, en otro momento tal vez, donde sí lo hubieran podido diagnosticar a tiempo, güey, con su esquizofrenia o no sé qué, al final cuál fue su dictamen médico. Ajá. Pero, güey, su vida no hubiera sido la misma, cabrón.
Sí, está cabrón, güey. Hoy andaba en San Luis, acá en San Luis Río Colorado, Sonora, acá en, uh-huh. Pues yo estoy en frontera, ¿verdad? Y me tocó ver a un pobre muchacho, güey, yo creo que tenía 18, 19 años, y no sé si tenía un retraso mental o si ya se había quedado mal por las drogas, pero sí. Iba cruzando la calle y iba como que cantando, sonriendo, no sé qué, pero reconocía mínimo que estaba en peligro porque dejaba pasar los autos y luego los saludaba y luego seguía caminando, pero ya él ido. Y me dio sentimiento porque me quedé como que, vergas, ¿qué le pasó a este güey? Me explico, no conozco la historia, pero qué mal pedo que ahorita en este momento, en el presente, este güey esté mal y sus padres o familiares o las autoridades no hagan nada por su bienestar, güey. Entonces los tratamos y los vemos como basura, güey. Y también a eso voy. La razón que este Francisco, el Matamendigos García Escalera, ¿escalero o escalera?
Escalero.
Escalero. Tuvo éxito fue porque mataba a indigentes, güey. Mataba sí, sí, a... Sí. Me explico. Entonces, al gobierno le vale verga a esta gente, güey. Al pueblo nos vale madre esta pinche gente, güey. Los vemos y es como que mientras los pinches animales se maten entre ellos mismos, a la verga, güey. ¿Me explico? Sí, y hay verdad. Que ser honestos, güey. Así lo vemos, cabrón. Pero nunca nos ponemos en su lugar el por qué llegaron a estar así, cabrón. Y pues qué mal pedo, güey. Te digo, pues... Pero a fin de cuentas, pues digo, tuvo éxito. Agarró una población bastante, bastante
vulnerable, güey. ¿Susceptible? Sí. Susceptible, vulnerable, güey.
Vulnerable, sí, sí, ajá. Sí. Exacto, güey. Y así van a ser cada vez que hablemos de un asesino en serie, güey. Yo te digo, a mí me gusta mucho hablar sobre la psicología detrás de. Entonces, por eso me gusta escucharte, güey. Porque yo estoy pensando y te digo, la pinche ratita está en putiza, ¿verdad? Tratando de averiguar el por qué. Así que... Yo lo disfruté, cabrón. Honestamente, yo estoy disfrutando.
Sí, yo también, güey. Me la pasé muy chingón.
Sí, yo estoy disfrutando mucho de esta mancuerna, güey. ¿Verdad? Así que chingón, cabrón. La verdad que sí, cabrón. En fin, viejo, da tus redes sociales para que te sigan. Y pues ya nos despedimos, cabrón.
Estoy en Instagram como visitante.nocturno. Visitante.nocturno, ahí estamos a sus órdenes. Si quieren mandar alguna anécdota, historia paranormal, rara, algún fallo también, lo que guste.
Me gusta como hiciste tu video, güey.
¿Te pareció bien?
Sí, güey, sí, aquí lo estoy viendo ahorita. Hace rato lo vi, ahora nomás estoy diciendo que me gustó lo que haces, güey. Haces mini historias, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Dura... Ahí en IGTV.
Ajá, de hecho tienes 124 views, dura más o menos como 2 minutos la historia. Está chingón, güey, la verdad que, güey, felicidades, güey, felicidades.
Sí, cabrón, muchísimas gracias, güey, muchísimas gracias. Y pues la gente, güey, sí sigue colaborando, sí nos han llegado por ahí historias, aunque sí nos gustaría, pues obviamente que nos apoyaran un poquito más. Pero ahí vamos dándole y subiendo un poquito más de contenido, güey.
Igual las historias que se manden al visitante nocturno, ya luego el señor Geomar Cabrera puede también aquí publicarlas o redactarlas para también darlas a conocer, cabrón. Así que
chingoncísimo. Sí, es
correcto. Sí, güey. Pues yo soy Ricardo Becerra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben, tenemos lo que es Podcasters del Mundo. Si usted tiene un proyecto, algún canal, algún podcast, alguna estación de radio que quiera promover, adelante, mande la solicitud a Podcasters del Mundo y ahí puede subir su contenido. Creo que ya le pegamos a las 900 personas. ¿Sabes de que desde que comenzamos a hacer esta mancuerna, güey, me ha llegado un chingo de gente nueva a Podcasters del Mundo? No sé si sea por parte de tu audiencia, de tus podescuchas, o de que estamos otra vez subiendo en ratings. Vamos subiendo otra vez en ratings dentro de lo que es Spotify México. Vamos bastante fuerte, güey, de hecho, güey. Apple Podcast, creo que también otra vez estamos ya otra vez en los top 100. Y pues poco a poco vamos subiendo, güey. Sí. De hecho, te digo, creo que la raza le está gustando este proyecto nuevo que tenemos. Así que chingón, cabrón. Próximamente vamos a estar otra vez en los primeros lugares, vas a ver, cabrón.
Ojalá pues, que sí, güey.
Sí, verás. Yo estoy bajo arroba la parca HDT en Instagram, en Twitter. No me sigan en Twitter porque yo sigo con la puta política gabacha, así que no me sigan en Twitter. Síganme en Instagram. Sí, güey. Es que, güey, puta madre, güey. Yo amo la política y malamente uso mi plataforma de Twitter para tirarle mierda a todos los políticos, güey. Y hasta López Obrador y a todos los demás cabrones. Pero también tengo el perfil de La Parca HDT, el podcast, en Facebook. Ahí mándenme solicitud. Ahí no meto absolutamente nada. Y pues el canal de YouTube. Abajo están todas las redes sociales. Así que si quieren automáticamente conectarse con el visitante nocturno, Geomar Cabrera, adelante, ahí está el link. Y pues ahí también están todas mis redes sociales. En fin, señor, nos vemos la semana que entra. Y pues a seguir chingándole. Y pues que pases un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo martes, güey.
Ya quedó. Muchas gracias a todos. Cuídense y nos vemos la siguiente.
Ya estás, viejo. Nos vemos. Adiós.
Bye.